Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Hola, buenas tardes. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí les estamos saludando desde San Salvador, El Salvador, en este martes 5 de abril, 12 en punto de la tarde, un solazo fuerte aquí en San Salvador por la zona de San Antonio Abad. Contentos de que estén en sintonía y que estemos aquí juntos a esta hora de información, de análisis, de cultura, de denuncia. Vamos a agregar esa palabra ahora, denuncia, y participación ciudadana también. Así que se les agradece a todos ese esfuerzo de estar en la sintonía del Independiente Radio. Quiero saber cómo está el equipo allá en cabina, cómo están en redes, cómo está Frank, ¿qué hay de bueno?
Listo, al 100, ya listo para el programa.
Ah, listo, pues.
Como siempre.
Así como siempre, en las mejores condiciones está, ¿verdad?, para hacer ese gran programa ahí. ¿No has tenido problema ahí con...?
Está tranquilo.
Hay que cuidarse, ¿verdad? Antes de decirle también a todos los que nos están escuchando que hay que ser también respetuosos, educados, en donde estemos, por donde vayamos. La persona cae bien, hay que ser educado con el papá, con la mamá, con la abuelita, con los hermanos, con los abuelos, con los hijos. Respetuosos y educados, esa es la palabra, en la calle, en la casa, en la escuela, en el trabajo. Yo le digo a esos taxistas, esos choferes que andan manejando esos microbuses, camiones, furgones, camionetonas, esos carros particulares, manejen respetando las leyes de tránsito, hombre, ¿qué les cuesta? Sean respetuosos, manejen sin echarse los tragos, sin el licor, con cortesía, respeten al peatón, esos que andan en las motos, motociclistas, pónganse el casco, si van con la familia, un amigo, hasta el niño, búsquenle en casco, jóvenes, hipotes, hipotas, no se olviden, el respeto es el gran amor que le deben de tener también a sus padres. Hay que honrar a padre y madre, respetar a los ancianos, respetar al profesor, respetar lo ajeno. Eso. Y tienen que también ser aseados, bañarse todos los días, esa cabecita bien limpia, la ropita limpia. Cuidado, ¿verdad? Limpio, no andar con lavarse la cabeza, no andar con esos piojos ahí, ¿verdad? Los dientecitos, la carita bien limpia, ese olor a limpio. Y el patio en la casa también, limpito, échele el agua. Bonito estar en un lugar sin basura, ¿verdad? No tiren la basura. Sí, hay que andar, vivir educado, respetuoso, en lo limpio, sin vulgaridades. Sin vulgaridad, eso da también salud, eso es importante. Siempre queremos dar este mensaje de moral, de educación, de cortesía. Hay que hacerlo. Y bueno, después, bueno, aquí estamos ya haciendo este programa. Tenemos, bueno, una agenda ahora muy interesante. Yo quiero hablar de un tema que va a ser el eje central de nuestro Pan Pan al Vino Vino hoy. Es esa ruptura entre generaciones. Eso que le están haciendo a los profesionales, a las personas de 60 años que los están echando, bueno, echándolos a los jueces, ahora vean con los policías. Así van a ir de uno en uno en todos los ministerios, en todas las autónomas. Es una locura de los millennials, ¿verdad?, que descuidan, desatienden, menosprecian a la generación. Vamos a hacer un comentario sobre eso, la implicación económica, o sea, lo que implica mandar a esta gente de 60 años con esa pensión casi a la indigencia. Y luego está la parte antropológica también, ¿verdad?, lo que significa no tomar en cuenta ese aprendizaje, esa sabiduría, ¿verdad?, esa curva de aprendizaje que ya pasaron estos de 60 años. O sea, es un error tremendo, yo le llamo estupidez. Vamos a tener este día un audio interesante que voy a pedirles que le pongan mucha atención. Se llama La teoría de la estupidez, ¿verdad?, de un teólogo, de Bonhoeffer, que él, ahí les voy a explicar cuando sea el pan pan al vino vino, ¿verdad?, cómo es que explica eso él, que dice, bueno, este era un pastor alemán, pero, ¿verdad?, de los luteranos, y él criticaba cómo es que un pueblo que había dado tanto poeta, tanto filósofo, ¿verdad? Hegel, Marx, Engels también, entre otras personalidades que salieron de Alemania, cómo es que en tiempo de Hitler fueron capaces, ¿verdad?, de perderse. Entonces él dice que a veces no es la maledicencia, sino que es la estupidez, ¿verdad? Porque él, cuando venía de su iglesia, veía cómo la gente, ¿verdad?, y muchos formados y cultos apedreaban a otros, y era esa. Es interesante, le van a poner atención, por favor. Tenemos las denuncias también de este profesor que capturaron por interceder por su hijo. Hay una defensora de los derechos humanos también que su familia pide, ¿verdad? Que incluso la iglesia está pidiendo, los luteranos, que la liberen, ¿verdad? A Roselia, Elvira Rivas, varias denuncias. Le robaron el equipo a unos periodistas de la prensa gráfica también. Ojo ahí, tantas cosas. Y también, fíjense que el FESPAD ha sacado un espacio para poner las denuncias. Claro, es en web, ¿verdad? Deberían de también habilitar un teléfono o abrir ahí el espacio y ir a su oficina para las personas que no tienen esa accesibilidad, ¿verdad?, a las cuentas. Ya lo vamos a dar, porque eso es parte del proceso. Todo esto está cambiando. Está cambiando. Yo, a veces cuando me informo, miren, me da mucha risa porque, como solo tenemos nosotros una versión de la comunicación dominante, ¿verdad?, pero cuando te metes a informarte de verdad, te das cuenta que en el mundo ya estamos en un proceso de otro paradigma, en donde viene realmente digamos, una evolución, ¿verdad?, del ser humano, en donde va a ser una mezcla entre humano con máquina, ¿verdad? Así como cuando surgió el tren, cuando surgió el carbón, cuando surgió la máquina, bueno, son paradigmas que se van dando. Ahora dicen que estamos en el sexto paradigma, que va a ser, bueno, el humano con máquina. Bueno, pero entre todo esto, ¿verdad?, se está dando, pues, evidentemente un cambio. Ya no hay una sola potencia mundial. Estamos hablando ya de China como potencia mundial y de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que viene? Bueno, eso, viene eso. Viene un mundo que le podríamos llamar multipolar, porque bueno, tripolar ahorita, de tres polos, pues, ¿verdad? El polo estadounidense con Unión Europea, el polo chino, bueno, y el polo ruso. Entonces ahí hay una, estamos precisamente en este momento, ¿verdad?, se está dando todo eso, y toda la invasión, el ataque, la operación militar de Rusia sobre Ucrania, y todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando se enmarca dentro de esto, por supuesto. La pandemia también. Y a nivel centroamericano también estamos teniendo, bueno, cambios y cosas. Que pasa que a veces no lo vemos. No lo vemos como es el día a día, pues, pero cuando yo les he venido diciendo, ¿verdad?, va a pasar esto, va a pasar esto, va a venir una profundización. Y mire dónde estamos ahora. Mire dónde está el país ahora. Si usted se recuerda, hace un par de meses. Y esto viene más complicado. Bueno, pero ganó en Costa Rica Rodrigo Chávez. Y él habla de que fue una gran revolución en Costa Rica. Bueno, no es para tanto, pero lo que sí llama la atención, él es de centro derecha. Y lo que llama la atención es que fue un partido nuevo, un partido recién inscrito, con el que ganó. Partido Progreso Social Democrático. ¿Verdad? Y él, su discurso era, bueno, él era, digamos, un antipartidos tradicionales, ¿verdad? Y hablaba de recuperar el clamor popular. Así que en Costa Rica tienen un outsider de los partidos políticos. A ver cómo le va. Es nuevo, no tenía recursos el partido, ¿verdad? Nunca ha estado en el gobierno, no tiene alcaldía, ni una alcaldía, ni un diputado, y ganó. Bueno, resultó victorioso. Y él habla de esta historia de David y Goliat en la política costarricense. Él ha dicho, bueno, interesante para aquellos, imagínense, que los que dicen que no tiene esperanzas el MIS, el Movimiento de Izquierda Salvadoreña, bueno, miren, pues, ahí está el Partido Progreso Social de Costa Rica, sin nada, sin nada, y ganó Rodrigo Chávez. Llama la atención, fíjense, llama la atención, por eso hay que ponerle ojo a lo que está pasando en el mundo. Hay que ver las cosas geopolíticamente, no hay que verlas con el hígado, ni solo con uno, dos, que tres tweets que ves por ahí. No, hay que leer a fondo, informarse, hay que tratar de hacerlo. de la mejor manera. Así que vamos a tener también todo eso. Por supuesto, el seguimiento a cómo está el país después de este, bueno, estado de excepción, la supuesta guerra entre las pandillas, entre comillas, porque bueno, es puro show mediático, pues si en verdad quisiera una guerra a las pandillas, ¿por qué no extradita al Blue y al manicomio? Extradítenlo, pues. Demuestren que hay guerra contra las pandillas, extradítenlo. Lo demás, entonces es mentira. Bueno, sé que a muchos no les va a gustar, pero la verdad, es difícil, cuando escuchemos este relato de la teoría de la estupidez de Bonhoeffer, ¿verdad? Van a entender lo que él dice, de que él no entendía cómo gente culta en Alemania, la Alemania Hitler, ¿verdad? Cuando intentaba él discutir, cuando intentaba debatir con ellos, se encontraba con gente que te respondían con frases hechas, con consignas, con hashtags. No había, pues, en aquel tiempo, pero eran dice, pero es increíble. Bueno, al final, bueno, él termina siendo perseguido, pues, por Hitler, ¿verdad? Este pastor. Interesante, interesante ese tema. También me llama mucho la atención en todo este rejuego geopolítico esa nueva canción que ha sacado Calle 13, ¿verdad? Esto no es América, ¿verdad? Es preciosa. Porque, bueno, él habla sobre todo de la sabiduría de los pueblos ancestrales, ¿verdad? Y dice, aquí estábamos, desde cuando ustedes llegaron, aquí estaban y se apropiaron de la cueva y todo. Preciosa.
Mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos, hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A los calaboy y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Tupac, se llama Tupac.
Está buenísima, buenísima. La vamos a poner durante el programa también. Y aquí en el programa vamos a también hacer referencia a varias cosas. Hay mucha gente que anda como triste, deprimida. Yo escribí un mensaje, fíjense, que lo calcé como el MIS, como Movimiento de Izquierda Salvadoreña. Dice que hay periodos de la historia de los pueblos en que todo parece derrumbarse y solo se ve a la muerte gobernando nuestras vidas, así como ahora El Salvador. Sin embargo, en estos momentos es cuando más debe alumbrarnos el espíritu de lucha por algo nuevo y digno. La sensación de derrumbamiento que afecta a distintos sectores debe llevarnos o llenarnos de valentía y coraje para hacer visible el rayo de luz de nuestro movimiento. Y aquí entra aquella canción de Fito Páez. Aquí tengo una versión que está con Pablo Milanés, preciosa. Es de, yo vengo a ofrecer mi corazón. Es una preciosura esa canción, pero linda, 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 linda. Eso es lo que debemos hacer aquí, ofrecer nuestro corazón con todas las ganas.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Precioso, qué precioso eso, precioso. Ahí entra Pablo, en Pablo Milanés.
¿Dónde era tan simple como pensaba? Como abrir el pecho y llenar el alma, una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas.
Bueno, precioso, precioso este momento, porque hay que tener espíritu en estos momentos difíciles. es cuando se tiene que tener esa espiritualidad, esa sensación de entusiasmo, no se tiene que perder. A pesar de que todo el ambiente sea de muerte, de pandillas, de odio, de y etcétera, en esa podredumbre tiene que surgir la lucecita, en esa podredumbre. Entonces esto, claro, lleva a hacerse muchas preguntas a las personas, muchos planteamientos. Y por eso es que nosotros queremos insistir aquí en el programa en eso, en que la idea es valentía y coraje. Tenemos que llenarnos de valentía y coraje y hacer visible ese rayo de luz en esta oscuridad. Y por eso es que surgen cosas bonitas. Nosotros aquí en el programa dijimos, hay que hacer algo, tiene que haber un lugar donde la gente denuncie, donde la gente vaya a expresar que le han violentado sus derechos, así como existía tutela legal del arzobispado, así como estaba Monseñor Romero. Bueno, y nos sorprendió lo de FESPAD, que empezó a ese registro de violaciones a derechos humanos, y lo han atacado, ¿verdad?, los troles, pero no se detengan. Y aquí está hay un enlace, ¿verdad?, que da FESPAD, ¿verdad? Dice, si usted, un familiar o un amigo ha sido víctima de actuaciones arbitrarias por parte de agentes de autoridades durante el régimen de excepción, FESPAD le invita a denunciarlo. Usted puede registrar su caso en este enlace, y ahí ponen el enlace. La información que proporcione será tratada con absoluta confidencialidad. Lo que pasa es que también tienen que ofrecer un escritorio, una persona, porque hay gente que no tiene acceso a esto. O, bueno, el teléfono quizás para guiarlo, ¿verdad? Que vayan a hacerlo también en persona. Pero ese es un primer paso. Ese es un primer paso, porque aquí no hay que quedarse solamente con la denuncia, porque después hay que dar a conocer eso. A mí me llamó la atención la captura de este profesor que fue a interceder ante los policías por la detención de su hijo, ¿verdad? Esta detención fue el domingo en la mañana en el municipio de Santa Elena, Usulután, el profesor Samuel Antonio Monjaraz Lizama. Los captores alegaron que el dinero que llevaba era de extorsiones y era de su negocito. Los detenidos trataron de explicar que iba a Usulután solo para comprar insumos para su negocio. Y ahí está, arrestado. Y los arrestos fueron en el barrio La Parroquia, en Santa Elena, departamento de Usulután, a 4 cuadras de la vivienda del padre e hijo detenidos. Y aquí está el relato. Hay que ir documentando todo esto. Hay que irlo documentando. Bueno, está el equipo que le robaron a este periodista de la prensa gráfica. David Bernal, se llama el muchacho. Estaba ahí en un establecimiento de Antiguo Cuscatlán, ahí en Santa Elena, bajó un momento y les sacaron de su carro, ¿verdad?, su computadora, ¿verdad? Según las cámaras que hay ahí, 3 sujetos llegaron en un Kia Soul color gris, ¿verdad?, y les trajeron eso, llamaron a la policía, pues, pero bueno, no hicieron nada. La cosa es que al parecer este periodista estaba haciendo una investigación interesante, ¿verdad? Y bueno, ahí está otro caso. Este acto se irá aclarado o no aclarado. Y a mí me preguntan, ¿y por qué te vas siempre con esas grandes maletas? ¿Verdad? Bueno, por eso, porque no pueden ir a decomisar todos estos papeles que traemos para acá. Bueno, y también la denuncia. Hay otra denuncia de los familiares de Roselia Elvira Rivas, que llegaron hasta, bueno, en las instalaciones de la iglesia luterana. Ahí dieron una conferencia de prensa en la que exigen la libertad de esta líder comunitaria, que fue detenida el 30 de marzo, según las autoridades. La acusación es invento, ¿verdad? Resisto a la autoridad, las agrupaciones ilícitas, ¿verdad? Dolores Guadalupe, la hija de Roselia, dijo que el día del arresto no tenían noticias claras de cómo estaba la cosa, y que la mamá no es una criminal, y que en la delegación únicamente les dijeron que fue detenida por resistencia y que lo hacían porque ella se sintió intimidada y que un agente la quería subir a la patrulla, etcétera. Es decir, imagínense la violación, imagínense el nivel en que ha caído el país, imagínense dónde estamos. O sea, ¿dónde estamos? Cuando yo les decía que la cosa venía, era porque venía, ¿verdad? Y mire, ahí está ahora la situación, esta realidad complicada. Y eso me recuerda a los presos políticos que están, porque cuando comenzaron los presos políticos, cuando comenzó con el alcalde de Zacatecoluca, el doctor Iresi, un amigo, suscriptor, ¿verdad?, cayó preso, bueno, con otros líderes también del frente, no se mosquearon mucho, pero después, y así, miren, ahí están. Bueno, Erlinda fue mi jefa ahí en el Ministerio de Educación, yo trabajé ahí, la doctora Handal. Bueno, Violeta, bueno, pues, conozco a Violeta, ¿verdad? Una gran ministra. Aquí el grupo de familiares de desaparecidos ha creado un video donde dicen una breve biografía de ambas para que veamos el tipo de presas políticas que tenemos. Escuchemos este video, sí. Adelante.
El invaluable aporte de Violeta Mengíbar y Erlinda Handal a El Salvador convierte en una acción injusta su encarcelamiento, que no es más que persecución política desde el régimen actual. ¿Pero quiénes son estas dos mujeres y qué han hecho por el país? Elvia Violeta Mengíbar Escalante nació en Arcatao, Chalatenango, el 22 de agosto de 1952, en el seno de una familia campesina. Estudió medicina en la Universidad de El Salvador y para 1979 ingresó a las Fuerzas Populares de Liberación, una de las cinco organizaciones armadas de izquierda que conformaron el FMLN. Fungió como diputada de la Asamblea Legislativa, donde presidió la Comisión de Salud y Medio Ambiente y fue secretaria de la Junta Directiva. Además, en 2006 fue electa alcaldesa de la capital, siendo la primera mujer en desempeñarse en este cargo desde la fundación de San Salvador en 1525. En los gobiernos del cambio que iniciaron en 2009, fungió como viceministra de Salud en el periodo de Mauricio Funes y luego como ministra de Salud para el mandato de Salvador Sánchez Serén. Siempre mantuvo una lucha activa junto al pueblo para impedir que la salud pública se privatizara, garantizando a la población el acceso a la atención en salud, especialmente para mujeres, niñas, niños y personas adultas. También logró la promoción de reformas jurídicas para llevar con calidad a toda la población la salud, sin ningún tipo de discriminación. Por su parte, Erlinda Handal Vega es una mujer investigadora, científica y docente que fungió como viceministra de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación. Hija de Chafik Handal y Blanca Vega, ambos comprometidos con la justicia social en El Salvador. Erlinda posee una licenciatura, una maestría y un doctorado en química inorgánica de la Universidad Estatal de Moscú. Fungió como investigadora y jefa de tema en el Laboratorio de Biomateriales del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Cuba. En diferentes centros de investigación donde trabajó, ocupó cargos de directora ejecutiva, por ejemplo, en el Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, SICUES. Ha llevado a cabo el desarrollo exitoso de varias patentes, entre las que se destacan la separación de níquel y cobalto mediante sublimación fraccionada. Además, obtuvo varios reconocimientos, entre ellos, medalla de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. A nivel nacional, durante su gestión, la doctora Handal también impulsó la Ley de Desarrollo Científico y Tecnológico, creó la política y una Agenda Nacional de Investigación, intentó fortalecer el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pese a las limitaciones fiscales, hizo todo lo posible por mejorar el desempeño científico del país.
Es tremendo, ¿no?, el nivel de ellas, y están presas ahí, presas políticas. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Yo quiero que escuchemos atentamente este video que es sobre la teoría de la estupidez. Luego, bueno, ahí mismo se explica quién es Bonhoeffer para que pues lo podamos identificar. Pero pónganle atención, pónganle atención. ¿Cómo llegamos
en
a
el
esto?
Capítulo más vamos oscuro a ver. De la historia alemana.
Vamos a ver, aquí está. Aquí comenzamos. Comencemos.
Durante una época en que tú
dice en el capítulo más oscuro, dice. Vamos a ponerlo desde el principio. Ahí estamos.
De la historia alemana, durante una época en que turbas incitadas tiraban piedras a las ventanas de tiendas de dueños inocentes y mujeres y niños eran cruelmente humillados al aire libre, Dietrich Bonhoeffer, un joven pastor, comenzó a hablar públicamente en contra de estas atrocidades. Después de años de intentar cambiar la opinión de la gente, Bonhoeffer llegó a casa una noche y su propio padre tuvo que decirle que dos hombres estaban esperando en su habitación para llevárselo. En prisión, Bonhoeffer comenzó a reflexionar sobre cómo su país de poetas y pensadores se había convertido en un colectivo de cobardes, ladrones y criminales. eventualmente concluyó que la raíz del problema no era la malicia, sino la estupidez. En sus famosas cartas desde la prisión, Bonhoeffer argumentaba que la estupidez es un enemigo del bien más peligroso que la malicia. Porque, mientras uno puede protestar contra el mal, se puede denunciar y prevenir mediante el uso de la fuerza, ante la estupidez estamos indefensos. Ni las protestas ni el uso de la fuerza logran nada aquí. La razón cae en oídos sordos. Los hechos que contradicen el prejuicio de una persona estúpida simplemente no necesitan ser creídos. Y, cuando son irrefutables, simplemente se dejan de lado como intrascendentes, como incidentales. En todo esto, la persona estúpida está satisfecha de sí misma y, al irritarse fácilmente, se vuelve peligrosa al lanzarse al ataque. Por eso, se requiere mayor cautela al tratar con una persona estúpida que con una maliciosa. Si queremos saber cómo sacar lo mejor de la estupidez, debemos tratar de comprender su naturaleza. Esto es cierto. La estupidez, en esencia, no es un defecto intelectual, sino moral. Hay seres humanos que son notablemente ágiles intelectualmente, pero estúpidos. Y otros que son intelectualmente aburridos, pero todo menos estúpidos. La impresión que se tiene no es tanto de que la estupidez sea un defecto congénito, sino de que, en ciertas circunstancias, las personas se vuelven estúpidas, o, mejor dicho, permiten que esto les suceda. Las personas que viven en soledad manifiestan este defecto con menos frecuencia que los individuos en grupo. Y, así parecería, que la estupidez es quizá menos un problema psicológico que sociológico. Se hace evidente que todo fuerte ascenso del poder, ya sea de carácter político o religioso, infecta de estupidez a gran parte de la humanidad. Casi como si se tratara de una ley sociológica psicológica, donde el poder de uno necesita la estupidez del otro. El proceso en juego aquí no es que las capacidades humanas particulares, como el intelecto, fallen repentinamente. En cambio, parece que bajo el impacto abrumador del poder en ascenso, los humanos se ven privados de su independencia interior y, más o menos conscientemente, renuncian a una posición autónoma. El hecho de que la persona estúpida sea a menudo testaruda no debe ocultarnos el hecho de que no es independiente. Al conversar con él, uno siente virtualmente que no está tratando en absoluto con él como persona, sino con eslóganes, consignas y cosas por el estilo que se han apoderado de él.
Ese es el punto al que yo quería llegar. Ese es el punto en esto de la teoría de la estupidez. Bueno, dice que cuando llega al poder, el poder entendido como una élite, ¿verdad?, infecta de estupidez. Y que cuando intentas hablar, ¿verdad?, con alguien que está poseído por esto, sientes que no estás hablando con la persona, sino que estás hablando con un eslogan, con una frase. Es impresionante. Y eso lo escribió un jefe en la cárcel, porque él se sorprendió de cómo ese pueblo tan culto alemán había caído en eso, cuando él regresaba y veía que apedreaban, etcétera. Es fuerte, ¿no? Fuertísimo. Porque tiene, y él escribió los que se llaman Cuadernos de la Cárcel. Si alguien desee, pues, el video completo de esta teoría, ahí me escribe, yo se lo mando. Escríbanme ahí el número del Independiente Radio, 7540-1875. Deseo el video de la teoría y la estupidez de Bonhoeffer y yo se los envío con gusto. Pero ahí está claro, el poder infecta estupidez. Y dice que no es entre malicia y estupidez. Dice que hay gente que no es que sean malas, sino que se dejaron estupidizar. Se dejaron estupidizar, ese es el punto, ¿verdad? Interesante. ¿Por qué todo esto? Porque es lo que estamos viviendo ahora. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Y el problema es que, pues sí, ¿verdad?, la gente se deja estupidizar. Estoy leyendo aquí unas notas, dice que Estados Unidos insiste en la extradición de los pandilleros. El gobierno monta toda una campaña que yo le he dicho, así, operación comunicacional de alta precisión. Así la he llamado, todo esto que ha pasado desde la semana pasada, el estado de excepción, las muertes y todo. operación comunicacional de alta precisión. Hasta personas que yo no podía creerlo, enviándome a los grupos o enviándome a mí un video de supuestos pandilleros, como cuando está claro que es falso, pues. Es falso, pues. Si tú lo ves, necesitas un poquitito de ponerle atención para ver que es falso el video. Y que lo han creado, pues, los mismos que están en esta operación comunicacional. Es una operación comunicacional y de alta precisión, porque les ha funcionado, ¿verdad? Y que, claro que es falso, porque salen primero cubiertos, no muestran nada, no muestran ningún tatuaje. Cuando hablan dicen, el presidente pactó con las pandillas, y no es que ellos son las pandillas, pues tenía que haber dicho pactó con nosotros. Ahí está claro que está. Después dicen que le gusta, que le dicen el Batman, es falso. Esto es una operación comunicacional de alta precisión. Si en verdad hay lucha contra las pandillas, bueno, envíen a Estados Unidos, ¿verdad?, a los cabecillas que están pidiendo para extradición. Pero resulta que, según las notas que tengo acá, hay bastantes críticas en Estados Unidos, sobre todo en líderes de los demócratas y republicanos y en el Departamento de Estado, que critican la excarcelación de líderes de pandilleros. No solo no se extraditan, sino que se liberaron. Es tremendo. Y empecé yo a leer sobre el derrumbe de este plan del control territorial, porque al haber guerra contra las pandillas es porque no había control territorial. Y entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Por ejemplo, lo que las pandillas exigen en cada zona. Y aquí está lo que exigen en Altavista, San Martín, en Nuevo Horizonte. Fíjense, por ejemplo, en Altavista, en San Martín. Cobro de renta a los negocios locales, le llaman colaboración. No usar cachuchas para atrás ni sombrero, nada que cubre el rostro. No usar zapatos Adidas Superstar, Adidas Samba o Nike Cortez. No usar camisas con números, ningún número. No entrada de familiares de colonias controladas por otra pandilla. La PNC no entra al polígono 31, la pandilla lo llama santuario. El eslogan ahí es ver, oír y callar. Ese es en Altavista, San Martín, barrio 18. En Nuevos Horizontes, otro barrio, los problemas ahí aplica justicia a la mara, no a la policía. No entra personas que vivan en colonias controladas por otra pandilla. Prohibido comprar maíz fuera de la colonia. La mara vende el maíz y las tortillas. El gas propano se le compra a las pandillas. En la Santa Eduviges, en Soyapango, ahí está la barra 18. No se entra al sector El Hoyo ni los microbuses. Es un santuario de las pandillas. No visita, como quien dice, tierra liberada, que había en aquella época. No visitar las colonias si no se vive ahí. Negocios locales pagan renta ya establecido. No utilizar prendas referentes a otra pandilla. No hacer nada que pueda ofender a los pandilleros. En la Matepec, Soyapango, están los 18 revolucionarios. Los vehículos de noche deben entrar con las luces apagadas y usar las intermitentes. Personas en moto entran sin casco o con la visera levantada para que se les vea el rostro. Los negocios pagan renta. Los habitantes tienen que ir al encuentro de vistas familiares. No usar chor flojos, Adidas Superstar ni cachuchas hacia atrás. En Bosques de Prusia, no llamar a la PNC para resolver problemas, la pandilla lo resuelve. No utilizar gorras ni camisas, pantalones flojos, tampoco zapatos llamativos. La pandilla cobra de 10 a 20 dólares por parqueo. En el cantón Cuyagualo, Colón, barrio 18 y la M13, los vehículos de noche deben entrar con las luces apagadas, no caminar cerca de la frontera que separa las zonas controladas de las dos pandillas. Bueno, entonces, esto es todo un reporte de cómo se vive en estas colonias, en estos barrios. Entonces hay un montón de preguntas sobre esto. Un montón de preguntas, ¿verdad? Muchas personas, como doña Delmi, que es madre de varios de los detenidos que están ahí en la Bartolina, en el famoso penalito ahí, dice la señora, ya no votaremos por Bukele, dice la señora, ¿verdad? Y ella, cuando explica y justifica eso, dice que un día votamos por él y lo queríamos mucho, pero hoy ya no, con esto que está haciendo ya no lo queremos, nos ha decepcionado y quizás ya no votemos, dice una madre soltera que tiene dos hijos detenidos. Aparte de la falta de información, también denuncian el uso excesivo de las autoridades contra los detenidos y piden a las organizaciones defensoras, dice. Hubo jóvenes que trabajaban para ustedes en la canasta solidaria, dice, le está diciendo al gobierno, la señora, doña Delmi, deberían sacarlo de ahí, es una injusticia. Dice la madre que cuenta que su hijo de 21 años participó en el programa Entregando Alimentos, que ejecutó el gobierno durante la cuarentena y que fue a repartir en las madrugadas la canasta solidaria, y así no debería pagarles el presidente. La esposa de un vendedor de gas propano que fue detenido bajo sospecha de un accidente de tránsito asegura que ya tampoco va a volver a votar y que está dispuesto a votar por cualquier otro partido que no sea el actual gobierno. Hay que ir a votar para que se saquen. Es decir, llegamos a esta situación. Llegamos a esta situación. Yo les quiero recomendar, los que nos están escuchando y que tienen tiempo, pues, de hacerlo o tienen formas, hay varios artículos que les quiero recomendar, ¿verdad? Uno, precisamente el que sale este día en el editorial de la Prensa Gráfica, titulado Militarización y Militarismo en el Régimen Salvadoreño. Ahí hay una caracterización muy buena sobre la ola homicida y esta zozobra de esta infamia que se sembró en la ciudadanía, que lo que ha servido es para imponer más el militarismo. Y que ha pasado, dice el editorial, a ser una característica preocupante, ¿verdad?, y del rasgo dominante de este gobierno, el militarismo. Y dice que, ojalá, dice el periódico, no llegue tan lejos en el retroceso democrático y el deterioro del orden constitucional, es que ya llegó, ¿verdad? Pero la desnaturalización de los valores militares y su elevación al lema de una facción política que aspira a la continuidad en la administración del Estado ya hace rato se desató. Porque esa dinámica solo se alimenta de la zozobra civil y requiere de la pérdida de libertades de la sociedad como combustible para su desarrollo. Y habla, pues, de que ya la narrativa del control territorial y que había una armonía, eso se le ha derrumbado con este estado de excepción. Entonces, la lectura bélica que se está dando ahora a cada cosa, la militarización de la sociedad, pues ya no es un matiz, ya es una casi ya política de Estado. También recomendarles uno que salió en el diario de hoy, el domingo 3, de Carlos E. Vela. Él es un científico, un ingeniero científico salvadoreño americano. Él hace una lectura coyuntural también bastante larga, pero a mí me gusta dos puntos que él toca, porque alguien en un canal me estaba refutando a mí de televisión que era falso lo que yo decía sobre el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que impuso sanciones Magnitsky a varios funcionarios del gobierno actual, que les acusó de desviar alimentos del programa de emergencia y luego venderlos a un empresario. Y también se les acusó de haber redirigido asistencia alimentaria para ser empaquetada utilizando mano de obra. Es decir, esto el Departamento de Estado, yo lo mencioné, y también mencioné cómo el Departamento de Justicia, este es otro departamento en Estados Unidos, que busca enjuiciar a estos líderes de pandillas por tráfico internacional de narcóticos y crimen. Aquí lo detalla muy bien en ese artículo que salió el diario de hoy en la página 20 de Carlos E. Vela. Si les queda tiempo también, pues léanlo, porque llegamos a esto. ¿Cómo es que llegamos a esto, pues? Esa es la gran pregunta. Y luego hay otro montón de situaciones, hay otro montón de temas, ¿verdad?, que tenemos que abordar. Pero bueno, bienvenidos al Independiente Radio. Vamos al pan pan, al vino vino. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, yo.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La ruptura entre generaciones. Hay que ponerle mucha atención a esa jugada perversa de separar del servicio público o de ser empleados públicos a los que cumplen 60 años. Ojo con eso. Lo hicieron con los jueces para sacudirse un montón de jueces y tomarse no solo el máximo tribunal, la Corte Suprema, sino también el estamento de jueces. Lo hicieron. Ya se anunció también con los policías. Van con los policías, ¿verdad? Que ya pasan de 60 años. ¿Verdad? Y lo van a seguir haciéndolo con otras instituciones del Estado, poco a poco. A esto hay que entrar a fondo. Y nosotros vamos a tomarlo esto como una bandera de nuestro movimiento, a luchar por esta generación. Bueno, hay varias lecturas, pero vamos a hacer dos lecturas rápidamente en este comentario. Primero es la lectura económica. A las personas que las separan de su trabajo a los 60 años, bueno, primero les dejan complicada la vida, ¿verdad? Porque con esa pensión de muerte, con esa jubilación que se tiene económicamente, no se puede vivir, ¿verdad? Y se está mandando a esta cantidad, a estas personas, ¿verdad?, casi a la indigencia. Están mandando a problemadas, todos tienen sus compromisos, etcétera, están en lo mejor de su vida también, productiva económicamente. Bueno, esa es una lectura, lo económico, es decir, el impacto que va a causar en esta persona. Pero hay otra lectura, que es la lectura antropológica, cultural. Bueno, es el rompimiento entre las generaciones. Esa guerra contra los de 60 años, que ya la desataron, y ya van a ver que van a seguir en todos los otros ministerios, los otros autónomas, etcétera, ¿verdad? Esta generación que ahora tiene 60 años vivió el conflicto, ¿verdad? Vivieron la paz también, tienen mucha sabiduría, tienen mucho conocimiento también, o sea, su curva de aprendizaje le lleva a valer oro. O sea, tienen ya realmente una experiencia a la cual hay que aprovecharla. Es un error terrible de los millennials creer que todo lo que no es de ellos no sirve. Ese es un error, y que lo van a pagar muy caro, porque cuando vengan despertando ya se van a dar cuenta de eso. Entonces, pero aparte ahí también hay una lectura en esta antropológica cultural que, ojo, ¿verdad?, esa generación que creyó en un proyecto revolucionario y es una generación de lucha. Vamos a anularlos aquí, vea, ¡fuan!, rompamos con esta generación. ¡Pah! Y ya comenzó con la desacreditación de desacreditar los acuerdos, hablar de esa lucha. Bueno, ojo con eso. Yo le pido a los miembros del MIS, Movimiento de Izquierda Salvadoreña, le pido también a los oyentes que tengan conciencia, a los oyentes que tienen conciencia más bien. Entonces le pido a los miembros del MIS, a los militantes del MIS, a los oyentes también, que tenemos que hacer algo respecto a ese tema. El tema, hay que hacer la lucha, hay que hacer oír la voz, hay que meterse a luchar, a defenderlo, hay que hacer algo. En el MIS ya les anuncio yo, vamos a tomar como bandera esto, y en las próximas reuniones vamos a ver qué hacemos, pues, con esto, para levantar la voz, para decirle, miren, no sean estúpidos, porque están quitando a la gente que tiene ya esta curva de aprendizaje, porque esta gente que tiene esta sabiduría, gente que, pues sí, puede ofrecer y aportar todavía. ¡Qué barbaridad! Pero nosotros lo vamos a hacer. Si ningún partido de oposición lo hace, si ninguna lo hace, nosotros vamos a convocar a esos que han sido sacados, expulsados del servicio público, de trabajar de empleados públicos en el gobierno. Los vamos a llamar, no importa si son jueces, administrativos, policías, vamos a convocar. Les vamos a dar voz, los vamos a organizar. Hay que organizarse, hombre. organizarse, defenderse. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo llegamos hasta acá? El que tengo oídos y quiero oír, ojos y quiera ver, cabeza y quiera pensar, ¿eh? Que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, seguimos con el 7540-1875. El fijo, no llamen porque está enfermito, tiene afonía, está fónico el fijo. El 7540-1875, mándenos un mensaje o de texto o de audio, ¿verdad? Vamos a, bueno, a ir sacando todos los que nos están escribiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cuántos están contagiados por esta estupidez del Estado? ¿Elite intelectuales estupidizados o simplemente disfrazados de estúpidos para no ser víctimas de...
Sí, bueno, aquí se nos corrió. Sí, dime, te escucho.
De esta estupidez generalizada.
Sí, cómo no.
Para no ser encarcelados por algún argumento estúpido de otro estúpido que los juzgará y que fue elegido para juzgarlos con estupidez. No caigamos en este virus estúpido, ya que por ello no hay vacuna.
Es que pasa que también ahí, en este caso, hay una especie de... Se dice que hay una infectación. Sí, buenas tardes, adelante, le escucho, diga, adelante. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, cómo no, buenas tardes. Hola, se me ha cortado aquí la comunicación.
No,
sí.
No.
Bueno, sí, diga, está en línea, adelante. Diga.
Sí, quiero felicitarlo por su programa.
Sí.
Realmente yo anteriormente vi unas intervenciones suyas en el programa de opinión de la televisión.
Sí.
Y lo veía que le dijera a don Walter como, oye, alguien de la izquierda que no razona, ¿verdad? Pero ahora veo que usted pues tiene una visión bastante diferente y lo felicito. Su programa va a aglutinar mucha gente porque ya somos muchos los que estamos abriendo los ojos.
Bueno, y usted se siente que ha sido, que se abrieron sus ojos, siente que antes estaba cieguito.
Pues lo que pasa es que, le digo, yo tengo una nolita, no he votado por gente que me va a reprimir.
Sí.
Pero mucha gente lo hizo engañada y ahora les están dando el vuelto.
Sí.
Ahora sí, les están dando el vuelto. Entonces, sí. Pienso que el programa que usted tiene es muy bueno, muy atinado.
Gracias.
Los temas y todo, porque es más, pues yo estaba en la marca y dieron el número de teléfono, marqué.
Sí.
Motivado por eso, ¿verdad? Porque sí. Le digo, veo que tiene una muy buena visión.
Gracias.
Los temas que se tocan son muy buenos.
Sí,
en el caso de la estupidez de ahora, realmente es como anillo al dedo.
Ya les voy a mandar el video. Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias, gracias a usted también, sí, le agradezco y vamos a enviarle a todos. Se los voy a enviar al nomás terminar el programa para que pues escuchen el programa, ¿verdad? Desde luego, ¿verdad? Y estén ahorita atentos. Hay una cantidad de mensajes, sí, que te escucho. ¿Cómo estamos? Okay. Farid, ¿qué pasó, Farid? Ah, bueno, aquí se nos ha entrado una comunicación. Sí, buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. Sí, diga, le escuchamos, diga, sí.
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 La mentira embrutece.
Sí.
Pero también el miedo entorpece. El presidente tiene miedo.
Bueno, bueno, sí. ¿Cómo no, Farid? Adelante, Farid. Dime, Farid.
Hola, buenas tardes, Walter.
Sí.
Saludo a todos los compañeros. Los saludo a Farid, hasta allá, hasta Santa Ana, donde está Mario Argueta.
Sí.
O sea, el trino, Juan.
Sí, correcto.
Juan Carlos.
Salud, sí.
Bueno, yo lo que creo es que esa no es una estupidez del gobierno, sino una estupidez, porque es 10 veces estúpido. Todo lo que ha hecho, pues sí, la represión que ha tomado, ese montón de gente inocente que ha llevado a la cárcel, de parte de eso, yo creo, no solo nos recuerda ya en los años 79 y 80, cuando la guerra comenzó, que asesinaron y capturaron
sí, a la gente, sí, cómo no. Sí,
pues. Un montón de gente inocente. Así que por eso creo yo que no es estupidez, sino que estupidez.
Cuídense. Y hombre, gracias a ti, no, como, gracias a ti también. Y a todos los que nos están, pues, saludando. Dice, se cerraron centros penales para convertir el Estado en prisión, con la idea de sacarle dinero a medio mundo para pagar las deudas del país. Vamos a ver. Sí, buenas tardes, ¿cómo estamos? A Perú la Pía. Hola.
Sí, buenas tardes.
Adelante, diga, le escucho.
Sí, un saludo a todos los estúpidos del gobierno, no, que están estupidizando a la gente. Y el asunto es no tener miedo, porque a mí aquí me han venido a salvequear los policías, y la verdad es que aquí puede tener, como dicen, valor.
No se deje salvequear usted, no se deje salvequear. Buenas tardes, le escuchamos, ¿cómo está? Hola, buenas.
Por aquí, contento con el programista que nos ayuda a reflexionar un poco.
Por lo menos sirve, por lo menos sirve de catarsis.
Quiero decir de... algo, que el programa está bien interesante, lástima de que todavía hay gente que no ha despertado, vive en el sueño, ¿verdad? Todavía cuesta, de las promesas que él prometió.
Sí. Bueno, cuesta.
Quiero decir algo que, sí. Bueno, yo participé en un Vía Crucis el viernes anterior.
Sí.
Y usé todas las herramientas que el mismo gobierno ha dado de esta ley de detección, porque no es otra cosa más que decepción, está decepcionado y por eso ha hecho esta ley.
No es ley de decepción, sino es ley de decepción, está bueno eso.
Cientos de jóvenes que andaban ahí cargando la urna y participando. ¿Saben qué es lo que me hicieron? Me quisieron dejar con la palabra en el aire, me quisieron quitar el sonido, el anda le hicieron caminar para que ya quedara como un loco hablando. ¿Va? Yo defendiéndolo a ellos de esta ley, pues, de que van perseguidos y otras cosas más. Yo creo que este pueblo, especialmente la iglesia, necesita, pues, la alimentación de telovistas, los sacerdotes, que les hable con claridad, porque estos hombres, los jóvenes viven ciegos, están por lo que dice el gobierno.
Claro.
Los sacerdotes, la iglesia misma, pues, no le abren los ojos porque ni
hay que hacerlo, ojos, hay que hacerlo, lo felicito.
Así que me siento un poco decepcionado.
No se decepcione. Gracias. Gracias a usted también, no, hombre, no se siga adelante, ¿verdad? Ahí estamos con la lucha. Aquí tenemos más oyentes. Dice Walter, como Miss, ¿cuándo haremos toma de calles, toma de instituciones gubernamentales? Bueno, este es un proceso. Dice, ¿Cómo sirve esta coyuntura? Dice, para entender lo que está pasando. Me envía, por favor, el artículo. Ya se lo voy a enviar. Dice, ahí está la ciencia, la sabiduría, la experiencia. Duele ver cómo sacan esa gente de 60 años. Malvado el Estado. Un ajeno viene a golpear nuestro pueblo. Dice, el régimen de excepción lo va a prorrogar 30 días más porque no va a querer que se marche el 1 de mayo. Parte de lo que están diciendo nuestros oyentes aquí a través de distintos mensajes. Yo les agradezco realmente a todos. Dice otro mensaje que nos están diciendo. Vamos a leerlo. Walter, soy José Napoleón Bolaños. Marchamos juntos en una de las primeras marchas contra el gobierno. Le hago de su conocimiento que un grupo de ciudadanos agrupados en el comité... Pero vamos a ver aquí un minutito. Sí, vamos a ver. Sí, aquí está entrando una llamada. Entonces nos ha, bueno, bloqueado aquí, pero aquí lo tengo. Dice... Agrupados en el comité del Centro Cultural de Tenancingo, abrimos una biblioteca el domingo, mira qué bueno, para servicio de los habitantes del municipio de Tenancingo. Actualmente poseemos casi 2.000 libros y publicaciones. Estamos solicitando donaciones y apoyo para saber cómo manejar eficiente este proyecto. Esperamos su apoyo. Bueno, yo les voy a dar un par de cajas de libros. Por supuesto, José Napoleón, con mucho gusto. Comité del Centro Cultural de Tenancingo, lo vamos a apoyar. Vamos a apoyar y lo vamos a ir ahí a visitar para que vean. Conozcan también. Hola, licenciado, hay gente que desea ser corazón hasta lo vi participar en las escuelas políticas, pero hoy se ve que buscan un puesto en el gobierno. Yo lo vi, dice, participar en las escuelas políticas en planes de rendero. Soy de Comasagua. Bueno, oyente, me envíe el video, sin un momentito. Nos están escribiendo también de que Saltepeque. Hay muchos que aún viven en ese sueño de la estupidez. Con una iglesia martirial da asco el silencio de obispos y sacerdotes. Tiene razón. Tiene razón, completamente la razón, definitivamente. Porque a veces lo que sucede es que la gente no tiene, pues, dónde expresarse y dónde decir las cosas. Yo estoy aquí entre las notas que tengo, que se me han quedado. Tengo aquí los huevos, el azúcar, las hortalizas y el maíz. Se han encarecido más. Sí, buenas tardes. Hola.
Buenas.
Sí, nos da su opinión. Adelante, diga.
Sí, lo felicito por el gran programa que tiene, licenciado.
Gracias.
adelante, que estamos con usted y vamos a buscar la dirección a dónde se reúne.
Ah, del movimiento, cómo no, con mucho gusto.
Sí, con el movimiento.
Sí.
Vamos adelante, sin miedo, sin temor.
¿Dónde nos escucha usted?
Que
Saltepeque. Bueno, ahí le voy a escribir y le vamos a mandar la dirección con mucho gusto y los materiales, ¿verdad? Para poder platicar. Un gustazo. No, gracias a usted también, gracias a usted por llamar y por ponerse aquí en sintonía con el programa. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vidal. Esta es la primera vez que lo escucho. Me gustaría que me mandara el video y estoy en comunicación con ustedes. Ahorita solo termina el programa y yo se los voy a enviar, ¿verdad? Nos escribe también. Mándenme el video, por favor, otro oyente. Qué bueno, ¿no? Cómo estamos todos aquí en comunicación. Eso es bueno. Dice, solo el presidente puede entrar a zonas controladas por pandillas, pues siendo él, usa la gorra para atrás. Mal paga el Lord a quien bien le sirvió. Nos escribe también otro oyente. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Walter, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Estoy viendo ahorita su programa.
Gracias.
Y también el ofrecimiento que tiene, todos los que queremos el video, entonces, de la estupidez, yo me anoto para ser favorecida con que me lo envíe.
¿Cómo no? Gracias. ¿Cómo no? No, gracias a usted también. Gracias a usted. Y yo quiero que cerremos con esa gran obra que se ha echado Residente, ¿verdad? Se separaron los de Calle 13, ¿verdad, Frank? Se separaron. Pero la hermana de él cantaba ahí, ¿verdad?
Es que eran cuatro.
¿Cuatro? ¿Y qué pasó ahí?
El editor, la hermana, el hermano y Residente.
Ah, pero ahora, pero este es el de Residente, ¿verdad?
Exactamente.
Dice, bueno, ¿quién nos escribe en este presidente? No irá a la cárcel, irá al manicomio. Bueno, y tenemos más mensajes, sí. Adelante.
Estoy escuchando el programa, don Walter.
Sí, cómo no.
¿Me puede regalar el video de las estupideces?
Ahorita se lo envío, sí, cómo no.
Bueno, estoy escuchando el
programa. Cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato, a lo calaboy y bambú, y en frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Tupac, se llama Tupac, por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco, es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas, se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas. Ya con la Valdivia precolombina, desde hace tiempo, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza.
Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si que el machete se muerde.
Aquí estamos, aquí estamos. Buena, ¿va? Está buena esa. Para. Machete te muerde, si quieres mi machete te muerde.
Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas.
Aquí estamos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Por favor, necesitamos este video.
El de la estupidez, ya se lo tiro ahorita, se lo mando.
¿Cómo?
Ahorita en este momento. Vive el MIS.
El peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, cinco presidentes.
Quiero felicitarlo, licenciado Raudal, y agradecerle por su noble idea de solidarizarse con los candidatos a destituir de la policía, dice, ¿verdad? Espérate. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, aquí estamos. Sí.
Sí.
Claro, pero nos infecta a todos, le agradezco. Termina el mensaje y dice, soy uno de esos candidatos a ser afectados de ese decreto de Villatoro y Arriaza. Estoy en la expectativa de esa jubilación forzosa, ya que no lleno los requisitos para ser jubilado y soy lisiado de bala por un terrorista, parafraseándolos. Yo estaba trabajando cuando me sucedió. pero no se dice nada, o sea, condenado. Felicito al movimiento y a usted por solidarizarse con los candidatos a ser destituidos de la policía. Los vamos a organizar, los vamos a convocar, los vamos a llamar, definitivamente. Creo que el país vive la peor locura de sus tiempos modernos. Los ejecutores de esta tragedia no sé dónde irán. Mejor si al manicomio o a la cárcel. Ahí los policías que votaron, ahí la tienen, por la N. Por favor, mande el video. En este momento termina el programa. Vive el MIS. Vive Calle 13. Aquí estamos, dice. Aquí está mi machete, dice Calle 13.
Desde hace tiempo, este continente camina, pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza.
Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos, para que te recuerdes.
Aquí estamos, no nos fuimos, no nos fuimos, aquí estamos. Aquí está el machete. Que la pase bien. Buenas tardes.
Aquí estamos pa' que te recuerdes. Si quiere mi machete te muerde. 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 Te muerde. Te muerde.
Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de Estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.